Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Francia se revela ingobernable. El domingo el primer ministro Sebastián Lecornu anunció su nuevo gobierno, 24 horas después dimitió y ahora Macron le ha dado 2 días para intentar un acuerdo in extremis que evite unas nuevas elecciones legislativas. Lecornu señala que uno de los motivos de este bloqueo político son las líneas rojas de cada partido.
Los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Me he encontrado en una situación en la que yo estaba dispuesto a adoptar compromisos, pero cada partido político quería que el otro adoptase la totalidad de su programa.
Los detalles del bloqueo francés los tiene Silvia Martínez.
Corre el reloj en Francia con un gobierno cada vez más cerca del colapso. Lecornu es el 7º primer ministro de Macron, el 5º desde 2022, o sea, en la última legislatura. Toda la oposición de izquierda a derecha señalan las urnas como solución al caos. La líder de la Asamblea Nacional, la extrema derecha, Marine Le Pen, solo ve 2 alternativas.
No puede, con un comportamiento a la vez infantil e irresponsable, contribuir al bloqueo tanto del poder legislativo como a la aparición de una mayoría que permita la formación de un gobierno legítimo, es decir, surgido de las elecciones. En estos momentos, el jefe del Estado tiene 2 caminos, o la dimisión o la disolución. Y desde la izquierda radical, el partido Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon reclama que se someta a examen inmediato la moción al presidente presentada semanas atrás con el apoyo de 104 diputados.
Es necesario responder a esta situación, ir al centro del problema, poner en cuestión la legitimidad del presidente de la República en la forma que lo permite nuestra democracia parlamentaria. Y la forma es una: la destitución del presidente de la República tal como está previsto por la propia Constitución.
Los socialistas elogian el paso de Lecornu de dimitir, dicen con dignidad y honor. Los republicanos, cuya amenaza de abandonar el recién formado gobierno han provocado la dimisión del primer ministro, descartan cualquier responsabilidad si finalmente Macron convoca elecciones.
Muchas gracias, Silvia. Y hoy se cumplen 2 años del mayor atentado en territorio israelí de toda su historia. Fue el 7 de octubre de 2023 cuando 6.000 milicianos del grupo terrorista Hamás cruzaron la valla fronteriza en camiones, motos, excavadoras, incluso en parapentes, para matar a 1.200 israelíes y secuestrar a 250 personas. Hamás repartió incluso cámaras GoPro a sus hombres para que quedara grabada la masacre. El objetivo eran los kibbutz israelíes, esas colonias al este del país, pero aquel día, que era sábado, se celebraba además un festival de música en el desierto del Negev. Los asistentes fueron sorprendidos y 400 personas murieron ante los fusiles palestinos. Aquello fue el inicio de una guerra cruel, como sabes, que ha segado la vida de 67.000 gazatíes. Israel ha bombardeado la Franja de Gaza prácticamente cada día en los últimos 2 años y ya controla casi la totalidad del territorio. En estas circunstancias se han arrancado las negociaciones para una futura paz en Oriente Próximo. Hamás dijo que sí al plan de Donald Trump y Egipto está cogiendo las conversaciones indirectas entre los terroristas e Israel. Ojo, la respuesta positiva de Hamás viene con matices. Por ejemplo, que sean liberados algunos de los militantes que participaron precisamente en la matanza del 7 de octubre. Ese será uno de los principales escollos. Delegaciones de Estados Unidos, Egipto y Qatar se están viendo en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto. Ahí se debate el plan de alto al fuego. Y esta última tarde-noche, la Casa Blanca nos ha dado algunos de los detalles que se están discutiendo ahí. Caroline Levitt es la portavoz de la Casa Blanca.
El presidente quiere ver un alto el fuego, quiere ver a los rehenes liberados y los equipos técnicos están discutiendo eso mientras hablamos para asegurar que el ambiente sea perfecto para liberar a esos rehenes. Están revisando la lista de rehenes israelíes y también de los presos políticos que serán liberados. Esas conversaciones ya están en marcha.
Y el gobierno ha elegido el 7 de octubre para llevar al Congreso su embargo de armas a Israel. Podemos ha evitado avanzar, ¿qué votará? Para mantener en vilo al Ejecutivo. En la Moncloa esperan el respaldo morado tras haber atraído a Junts. Ricardo Rodríguez.
El gobierno va camino de una nueva votación al límite en la Cámara Baja, marcada todavía por la amenaza de Podemos. A cuenta de la suerte del decreto de embargo de armas a Israel, los morados quieren mantener en vilo al Ejecutivo hasta el final, o eso sugería Pablo Fernández.
Es un embargo que tiene más agujeros que un queso de gruyere y que es un colador. Verán el voto de Podemos, lo comprobarán.
Se resisten a avanzar qué votarán. Para asegurarse los apoyos, los socialistas tramitarán el plan de medidas contra los israelíes como proyecto de ley para permitir a los grupos introducir cambios y eliminar, por ejemplo, la disposición que permite contratar con Tel Aviv por razones de interés general. Es una demanda de sumar la pata minoritaria de la coalición. El Ejecutivo, según ha constatado COPE, mantiene aparcados en la Cámara cerca de una veintena de decretos reconvertidos en proyectos precisamente para incorporar supuestas modificaciones. Aún así, la promesa ha servido para atraer a Junts, que pasaba por ser la pieza más complicada. En la Moncloa confían en que Podemos cederá la presión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Como ves, Gaza es tema de disputa política aquí, de división en el mismo gobierno. Estaremos atentos a lo que depara esta próxima jornada. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.